Hola, yo soy Alessandro Oliva de la Fundación Software Libre América Latina. Y esta charla que voy a leer es titulada Copiar y compartir en legítima defensa. Sociedad versus industria de los Estados Unidos de pánico. En ello voy a hablar acerca del propósito de las leyes y presentar derechos humanos que nos permiten disfrutar y compartir obras culturales. Voy a proponer que es posible defender, construir derechos de preservar y convertir obras culturales, aunque las leyes no lo expliciten, e incluso defender, proponer y defender derechos de descargar y subir archivos con obras culturales a la internet, incluso en redes peer-to-peer. Derechos limitados, pero asimismo derechos. Por supuesto, derechos que están bajo ataques. Y voy a describir estos ataques y proponer maneras de combater las leyes injustas que se han aprobado por fuerza de estos ataques. A largo, mientras la presentación, voy a presentar algunos capítulos de la novela Unión de los Estados de Pánico, que trata del mismo tema. Leyes existen para garantizar derechos y libertades. Leyes. Existen las leyes civiles que establecen qué es derecho, qué es una libertad que se debe garantizar, y las leyes penales que requieren respeto a los derechos y libertades de los otros y establecen penalidades, sacrificios a quien no las respete, sacrificios por el bien común. Y lo importante es comprender que es la sociedad que establece las leyes. Así que una sociedad democrática, y lo hace en beneficio propio. Si una sociedad es democrática, va a buscar que los beneficios de las leyes sean a la propia sociedad y no a intereses privados, que son contrarios al de la sociedad. Por ejemplo, si hubiera una máquina que copiara pan, si una persona tiene hambre, no se debería poder copiar un pan que tiene para darle a la persona que tiene hambre. Por supuesto, la industria de pan se opondría a este uso de la máquina, pero ¿es bueno para la sociedad prohibirlo? Lo mismo con ropas. Si alguien tiene frío, ¿no se debería poder copiar ropas para darle a la persona que tiene frío? ¿Medicación? ¿Petróleo? Sí, mira, tenemos países que producen mucho petróleo. Si hay que importarse el petróleo de otros países, ¿por qué habría la sociedad de prohibir la copia del petróleo por interés, para defenderlo, promover los intereses del otro país que los produce? No tiene sentido, ¿sí? Pero la industria del pánico quiere decir que sí, que tiene sentido, que la sociedad debe respetar, la industria debe defender los intereses de la industria y sacrificarse por los intereses de la industria. A pensar. Lo mismo si tendríamos teletransporte, las industrias que hoy basan sus negocios en transportar gente o cargo o que sea, se oponerían al uso de las máquinas de teletransporte. Así como cuando se inventó el telégrafo, hubo oposición de los que elevan mensajes de un lugar a otro. Y después se inventó el teléfono y la internet y la mensajería instantánea, email y todo más. Hubo oposición y hay oposición, pero las industrias han que adaptarse y no prohibir, ponerse en contra de los intereses de la sociedad para preservar sus modelos de negocio obsoletos. Esto es que lo que la sociedad debe pensar antes de establecer leyes restrictivas. Y así que empezamos la historia de la unión de los estados de pánico. Hay una vez en los Estados Unidos de pánico, que es una isla no muy pacífica, en que un científico inventó una máquina de copiar y fue sentenciado a muerte por traición de los intereses del país. ¿Por qué? Mira, el país se llama pánico, porque es así en el idioma local. Pan es pan, y panko es hacer pan, fabricar pan. Así que y el país, este país es mayor consumidor de pan del mundo. La base de la economía de este país, la base de la alimentación de la gente en este país es pan. Así que la industria se volvió muy poderosa y nombró la nación. El país se llama Pánico. Lo que pasó es que cuando se inventó esta máquina de copiar, la gente empezó a usarla para copiar pan. Y estaban todos muy felices por 2 o 3 días, o menos que esto en verdad. Porque lo que pasó es que el pan copiado era tan viejo cuanto el pan original. Incluso si se copiaba pan con pancilín, que es curioso, se creía que pancilín, ¿sabes? El bolor de pan, sí, penicilina. Se creía en este país que los espíritus que venían a comer el pan, cuando el pan se volvía viejo, se quedaban presos al pan. Y así esto es la origen del bolor. Silín, en el idioma de pánico, significa preso. Pan silín es el bolor, es lo que está preso al pan. Así que la gente se volvió muy preocupada cuando percibió que necesitaba que siguiesen haciendo pan que no fuera viejo, pan fresco. Problema es que la gente creía que nadie haría más pan si la gente copiara pan con las máquinas. Entonces, la propia sociedad, el Partido Pan Nostro, prohibió la copia de pan fresco. Y se permitía una copia de pan viejo, se permitía excepciones como la urgencia, si tienes un hambre que no podría predecir. Entonces, está bien copiarlo. Pero pan fresco no se debe copiar. La propia sociedad lo estableció. Pero la industria no le gustó y aumentó los precios. La industria no creía que la gente respetaría las leyes. Y de hecho empezó a usar la máquina para copiar. Así que las jornadas se espaciaron y reducieron, y como que antes hacían 1000 panes, hacían dos o tres, y los copiaban para la gente. Pero las máquinas copiaban, eran lentas, así que largas filas se formaban para comprar pan. Y también la industria decidió que la gente no va a cumplir la ley, entonces va a aumentar los precios. Si cada persona compraba como que 10 panes en un día, cambiaron el precio para que si compras un pan, vas a pagar lo mismo que pagarías por 10 antes. No está bien. Entonces, la gente no podría pagar tanto por los panes. Así que mucha gente pasó a no cumplir la ley por el aumento de precios, o porque no podría ficar en las filas, o quedarse en las filas, o que sea. Otros percibieron una oportunidad de negocios. Los pan burlantes son gente que compraba pan en la fábrica y lo copiaba en la calle sin permiso, vendedores ilegales. De hecho, la industria de pan, la industria del pánico, se llamaba en periodo de en que hacía falta pan o cereales y había hambre, cuando hacía aumento de precios, la gente protestaba diciendo pan que demonio, hablando de la industria, sí, la industria asfixió a las masas. Derechos humanos, el derecho de disfrutar. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que les resulten. Esto está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 27. Si encuentras una billetera en la calle, ¿qué haces? Por supuesto, no debes tomar el dinero que está en ella. Si lo hiciera, el legítimo dueño va a quedarse sin este dinero. Aunque logres encontrarlo y darle la billetera. Pero sí, mientras buscas un documento para saber quién es el dueño, encuentras también un poema. Si lo lees, ¿estás quitando algo de alguien? No estás. Por supuesto puedes hacerlo. No necesitas permiso de nadie para leerlo. No del autor, no de quien lo ha escrito en aquel papel, no del dueño de la billetera. Si ganaste acceso al poema, puedes leerlo. Puedes memorizarlo. Si escuchas una música que canta a tu vecino, ¿está mal? No está mal. Está bien. No necesitas permiso de nadie para escucharla. No necesitas permiso del autor de la canción. No necesitas permiso del intérprete, de tu vecino. No hay ley que te prohíba de escucharla, memorizarla, incluso interpretarla para ti mismo, para tus amigos. Existen leyes que prohíben la interpretación pública, pero no estoy hablando de interpretación pública, no estoy hablando de ejecución pública. Si estás a la calle, volviendo a casa del trabajo, y tu programa favorito en la televisión, no estás en casa para asistirlo. Así que programas un equipo para grabar el programa para ti. Y no necesitas permiso de nadie para hacerlo. Si rentas un DVD, llegas a tu casa y poneslo en una computadora tradicional, una que las computadoras específicamente diseñadas para ejecutar DVDs. Lo que pasa es que esta computadora va a leer el DVD, va a separar el audio del vídeo, va a decodificar la criptografía que probablemente estará, va a descomprimir el vídeo, enviarlo al monitor o a la televisión, que va a volver los señales de vídeo en en puntos en la pantalla, y esto se va a volver en luz y va a estimular tus neuronios en tus ojos, y esto se va a estimular neuronios, va a volver en tu memoria. Lo mismo pasa con el audio, o ondas no luminosas sino acústicas, pero lo mismo, tus oídos van a ser estimulados y neuronios, y se va a volver en memorias. Y todo esto es lo que llamamos apreciar o disfrutar la obra. Y tienes permiso para hacerlo. O mejor diciendo, no necesitas permiso de nadie para hacerlo. La industria del pánico sí quiere sí decir que lo necesitas. Quiere decir que es lo mismo dividir y multiplicar, que es lo mismo que compartir. Pues mira, puedes compartir como una bebida, puedes compartir, pero lo haces dividiéndola. Una ropa, puedes compartir con dos personas usándola para aquecerse. La industria no percibe, o no quiere que que nosotros percibimos la diferencia, pero la existe. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tienes el derecho de compartir. Si tienes obras como libros, puedes donarlas a una biblioteca y no necesitas pedir permiso a nadie. Las bibliotecas pueden prestarlas a quien las quiera. Y también no necesitan permiso. Esto es un derecho, incluso respetado por las leyes de derecho de autor. Porque de hecho las obras son como, ¿cómo se llama? El fuego de una vela. Si encendes la de tu amigo, no pierdes el fuego en tuya. Pero la industria sí quiere nos hacer creer que debemos trabajar para ella, que no debemos compartir, y compartir está mal. Si fuera así, no deberíamos esconder todas las obras que tenemos en casa cuando recibimos un visitante. Porque si es un crimen compartir, no podríamos correr el riesgo de que el amigo quiera asistir a la obra en tu casa, o tomar prestada la obra para asistir en su propia casa. Pero no necesitas esconderlas. Puedes reproducirlas a tus amigos en tu casa, y puedes prestarles las obras para que las aprecien. Es decir, puedes compartir el acceso que tienes a la obra con quien quieras. Y tienes derecho a preservar el acceso. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Si hoy compras acceso a una obra, por ejemplo, un CD o DVD o libro, y el medio de soporte está dañado, muchos vendedores, los decentes, te van a ofrecer otra copia, porque lo que has comprado no es la copia, es el acceso a la obra. ¿Cómo te vas a un cinema? Pagas el ingreso. Lo que pasa es que algunos vendedores, algunos proveedores no son decentes. De hecho, planean la degradación del medio de soporte para que necesites comprar otras copias, aunque ya has pagado por el acceso. De hecho, muchas leyes permiten copias de respaldo para que no necesites comprar otras copias. Es como permitir expansión de memoria. No necesitas permiso para memorizar. Y si alguien inventa un mecanismo, un dispositivo para expandir tu memoria, grabar tus memorias en un disco duro o que sea, ¿necesitarías permiso? Oh, es una copia de respaldo para preservar tu acceso. Aunque las leyes no les permitieron, los derechos humanos, explícitamente, sí, los derechos humanos, la interpretación de las leyes bajo los derechos humanos lo permiten. Porque puedes sí memorizar. Y puedes también convertir. Si tienes long plays o cintas cassette o que sea, es muy difícil hoy encontrar lo que puede ejecutarlas. Así que se entiende que puedes preservar tu acceso. Y así como puedes grabar un programa de televisión para asistirlo después, podrías hacer lo mismo con las obras que tienes hoy. Puedes ejecutar tus LPs y cintas para tu computadora cuantas veces quieras y escucharlas o asistir a filmes. Y después puedes incluso hacer copias de respaldo para uso futuro y puedes usar el formato que quieras en cualquier medio, para que pueda incluso escucharla desde tu reloj. O teléfono, o que sea. Y si tomamos el derecho de compartir, el derecho de preservar, llegamos a un resultado muy interesante. Supone que quieres prestar un DVD a tu amiga, pero su perro adora DVDs. En un sentido destructivo. Bueno, puedes decir no a tu amiga, pero también puedes copiarle, hacer una copia para ella. Así, puedes hacer una copia para ti. Así que si el perro destruye a tu copia original, has preservado tu acceso. Y bueno, si pueden prestarle el original, puedes también prestarle la copia, lo mismo. O incluso, pues, si él te prometió devolver en el mismo día o en el día siguiente, cuando sea, sí, pero no ha logrado asistir al filme, a la película, está bien, pues él puede hacer una copia, preservar el acceso que ha ganado, porque podría asistir aquel día. Y hace lo mismo que harías tú grabando un programa en TV. Él también puede. De hecho, pueden ustedes hacer copias de respaldo cruzadas. Si mantienes copias de las obras de ella en tu casa y ella mantiene copias de respaldo de tus obras en su casa, si pasa algo malo, si se destruye tu casa, un incendio o algo así, está todo respaldado en la casa del otro, si no son vecinos, por supuesto. Incluso pueden hacerlo por la internet. Tienen computadoras, reservan parte de los discos duros para hacer copias un para el otro. ¿Por qué no? Uy, si confías en tu amiga, puedes copiar todos tus datos, incluso datos personales. Por supuesto, las obras que podrías conceder acceso a ella. No hay problema si ella gana acceso a través de las copias de respaldo. No estás obligado a patrullar el acceso. De hecho, puedes conceder el acceso a ella. Entonces no hay que criptografar tus copias de respaldo. Te vas a viajar. Y tienes algunos artículos que quieres leer en el viaje. O presentaciones, diapositivas de charlas que vas a presentar. Las tienes en tu computadora portátil, pero ¿y si te roban la computadora? Por eso pones una copia de respaldo en el sitio, en tu sitio. Y es para uso personal. No la anuncias. Está bien. Así que si te roban la computadora, te vas a un cybercafé y obtienes una copia una vez más. Pasa que estás a viajar y tu amigo te pide una copia. Podrías, por supuesto, encontrarla, pero estás distante. Si puedes incluso mandar dinero por la internet, ¿por qué no obras? Entonces, tú la envías la URL de la copia de respaldo que pusiste en tu sitio. La amiga recibe, agradece, lee la obra y el artículo, por ejemplo, y dice y anuncia en una lista a sus amigos, que entonces anuncian y los pasa adelante. ¿Está mal? ¿Acaso necesitas patrullar el acceso a la obra? ¿Necesitas patrullar la distribución? No. De hecho, tienes derecho de compartir el acceso con tus amigos y ellos de pasarlos adelante. No está mal. La industria quiere que trabajemos para ella. Deberíamos. Recuerda el acuerdo con tu amiga de preservar copias de respaldo un para otro. Hay gente haciéndolo en redes peer-to-peer. Si cada persona ofrece un espacio en su disco duro para replicación de copias de respaldo y pone una parte de su disco duro para el respaldo en computadores de otras personas, tenemos un sistema de respaldo replicado muy seguro. La red incluso debe mantener muchas copias de cada obra. Lo que pasa es que no confías en toda la gente, así que los archivos personales probablemente vas a querer criptografar, pero los archivos que puedes y normalmente tú compartirías con tus amigos. Esto está bien, no criptografar. De hecho, si no lo criptografas, si más gente tiene copias del mismo archivo, la red es inteligente, es suficientemente inteligente para percibirlo y no mantener tantas copias. Así que se reduce la cantidad de espacio necesaria para mantener la seguridad de los datos. Y una vez más, no estás obligado a proveer acceso. Al contrario, puedes sí conceder acceso a tus amigos. Así que no está mal si compartes los archivos. Y si alguna persona accede a la área de respaldo y descubre que tienes sí una copia del archivo, y te envía un correo diciendo: "Hey, muchas gracias, he buscado este archivo hace mucho tiempo", ¿está bien? Tienes un nuevo amigo. Y puedes sí participar en redes peer-to-peer. Si, por ejemplo, remueves un archivo de tu computadora, cuando lo percibas el próximo día, vas a pedir que la red lo recupere. Y la restauración se pasa muy, muy rápida, porque por suerte la red ha elegido tu computadora para mantener la copia de respaldo del archivo que querías. La restauración es tan rápida que no la crees, y investigas y descubres que la canción que habías removido de hecho estaba en tu computadora por respaldo de otra persona. Y descubre que tienes otros archivos en el respaldo para la misma persona, archivos de música también. Y escuchas estas canciones y percibe, muchas de ellas son familiares, y tú adoras estas canciones, pero hay algunas que no conoces y las escuchas y te gustan mucho. Así que escribe a la persona, agradece por concederte acceso a ellas. Desde que esto pasa, todos los CDs y DVDs que compras o obtienes ahora van a tu área de respaldo en la red. La mantienen y otras personas pueden ganar acceso a ellas. Y está bien. La industria quiere decir que está mal, pero si puedes compartir con tus amigos, ¿por qué está mal? De hecho, la industria quiere decir que no puedes transferir copias a otras personas. Pero cuando lo haces, por ejemplo, porque tienes una copia de respaldo para otra persona y la red decide que se necesita una copia más, por ejemplo, porque uno de los participantes de la red salió, envías la copia a otra computadora. Puede ser la persona que puso los archivos en la red para respaldar, o puede ser otra persona que ofreció su disco duro para copia de respaldo. ¿Qué diferencia tiene? Ay, no hay diferencia. Estás a operar, de hecho, como un cache en la red. Un cache que si mucha gente pide copias del mismo archivo, no va a buscar en la origen. Va a ofrecer copias a toda la gente. ¿Está mal? No está. Está bien. Y la industria quiere decir que no puedes subir archivos o descargar archivos. Lo que pasa es que en redes peer-to-peer, cuando obtienes, para obtener archivos también debes distribuirlos a otras personas. Pero si la persona que está a distribuirlo originalmente, la persona que lo puso en la red de respaldo, tenía permiso para hacerlo, y usted tenía permiso para recibirlo, y usted tenía permiso para ofrecerlo a otras personas, porque no necesita permiso de nadie para hacerlo, ¿por qué estaría mal? De hecho, si no participaras tú, la otra persona recibiría el archivo de la misma manera. No hay lógica en decir que si una persona puede distribuir, tú no podrías ayudarla. Pero la industria quiere decir que sí, que es así. Pero la industria no es humana, es inhumana. Ella busca usar el derecho humano para los derechos humanos, para decir que puede sí prohibirnos. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 27. La industria dice que está a ayudar a los autores, pero no es verdad. Está a explorarlos así como a nosotros. Y usa de medidas técnicas y legales para impedirnos de hacer lo que nuestros derechos humanos nos permitirían, como la gestión digital de restricciones, DRM. Pero piensa, si vas a copiar y compartir con tus amigos, no hay intereses materiales involucrados. No estás a ganar dinero. Tu amigo no está a ganar dinero. Entonces, incluso el autor no podría usar su derecho humano para prohibirte de copiar o compartir. Y lo que tenemos hoy son fantásticas máquinas de copiar, que podemos copiar obras culturales en formato digital sin dificultad. Así que la industria del pánico busca subvertir la ley. De hecho, marcas, las leyes de marcas existen para proteger a los consumidores. Las leyes de patentes existen para que más ideas estén disponibles para todos. Así que el progreso científico y tecnológico sea más rápido. El derecho de autor existe para que más obras se vuelvan disponibles para todos, para que más obras sean publicadas y, después de un sacrificio corto, toda la sociedad pueda usarlos como quiera. Pero esto se ha cambiado, los objetivos se han olvidado y lo que se recuerda a la sociedad son solo los privilegios de los titulares de marcas, patentes y derechos, y son privilegios impropios. Son impropios porque no sirven más al bien de la sociedad, sirven a los intereses de privados de los titulares. Nos están robando. Estos son los verdaderos piratas. ¿Lo que hacemos? Usar licencias para deshacer el daño que las leyes que establecen los privilegios impropios han creado. Hay definiciones de cultura libre, de software libre, hay muchas licencias de software libre, algunas que son copyleft, otras que no, que son permisivas. Pero todas ellas buscan quitar restricciones que las leyes imponen a todos. Otros quieren ir, los oponentes de la libertad quieren ir allá de los privilegios impropios y establecen contratos, licencias, acuerdos de licencia para el usuario final, EULAs, que imponen restricciones más allá de lo que la ley prohíbe. Es un conflicto. No muy diferente del conflicto que pasa en la unión de los estados de pánico. Lo que empezó como un incentivo a la producción de pan, se volvió en un conjunto de prácticas abusivas de la industria. Se pasa a penalizar la copia no autorizada de pan. Pancismo, por ejemplo, es la copia personal. Panratear, el crimen de copia para venta. Y la industria de pan dice que panratear es robo. ¿Lo crees? La industria empieza a no vender el pan, sino licenciarlo bajo contratos restrictivos. Los contratos te permiten, aunque el pan aún sea del fabricante, permiten que lo comas con algunas cosas, no con lo que quieras. La industria pasa a usar ingredientes secretos para que el pan degrade más rápidamente. Y mientras busca extender en la ley el periodo de frescura del pan, para que, aunque cuando se pueda copiarlo legalmente, ya no sirva a nada. Introduce términos como Democratic Reserve Massey, DRM, Reserva Democrática de Masa. Están a manipular la cabeza de la gente para que crea que es algo bueno, que el pan con DRM sea delicioso y saludable. No es así. Es un mecanismo para establecer restricciones. Y lo hacen para que las copias del pan tengan un gusto horrible. Introducen mecanismos en las máquinas para que lo hagan. Y después promovieron el uso de las máquinas de alta definición, más rápidas, más precisas en las copias, pero no para pan. Las máquinas copiaban algunos ingredientes del pan para que no tuviera un gusto agradable. O incluso tienen detectores de pan fresco en las máquinas y no permiten la copia. La industria de pan ha ofrecido las máquinas de alta definición a la gente, ha subsidiado sus compras para promover el DRM. Y sigue elevando los precios y la presión para que la gente no copie. Es el pan que el demonio amasó. Y la sociedad en pánico, sede. No piensa antes de aceptarlo. Así que hoy se necesita despenar a la ley. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Esto está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 10. Hay que defender los derechos humanos. Las leyes penales, en general, no hacen un crimen cuando estás actuando en tu derecho. El ejercicio regular de derecho no puede ser crimen, es permitido. Entonces la ley te permite. Si la ley dice que es tu derecho, entonces no puede. Aunque la ley penal diga, oh, si hace esto, es un crimen, no es. Porque tienes derechos. Tienes libertades. Además, si tienes derechos y si alguien intenta quitarle tus derechos, si alguien ataca tus derechos, por ejemplo, imponiendo medidas tecnológicas de DRM o imponiendo restricciones en licencias o contratos, puedes actuar en legítima defensa de tus derechos. Y esto no es crimen. Mientras vivimos en un estado de ley, no hay dudas, aún lo hacemos. Pasando todo esto en la Unión de los Estados de Pánico, una persona, señor Rich Stallman, no le gustó lo que pasaba. Y así que ha dejado su trabajo en el Instituto de Pan del Massachusetts Y para crear el proyecto Pan Nostro Nuxilin, les recuerdo que Nuxilin significa libre, no preso. Unc es negación, Xilin es preso. Pan Nostro Nuxilin. Pnu. Creo también la Fundación Sopan Fres, o Fundación para el Pan Libre. Y digo libre, no fresco. Es lamentable que la ambigüedad del término fres, que viene de Xilin, es el opuesto de Xilin. Xilin también significa viejo. Ha creado mucha confusión, pero él... Richard Stallman ha publicado qué significa pan fresh, pan libre. Es pan que puedes comer como quieras, que puedes estudiar y adaptar a tus necesidades. Si tienes los ingredientes, puedes cambiarlos, puedes adaptarlo. Puedes copiar el pan y distribuir las copias a quien quieras. Puedes mejorar el pan y distribuirlos. Cuando llegó el tiempo de publicar las recetas de pan, publicólas bajo una licencia que creó para mantener el pan libre, la licencia pública general del proyecto PNU. Y así que los panaderos hackers se divierten creando pan, creando maneras de hacer pan. Los emprendedores lucran porque... mucha gente quiere pan especial y mucha gente quiere el pan normal que se puede vender a un precio más bajo, pero está bien. Aún así la gente quiere pagar por el servicio, no quiere hacer su propio pan. Y los consumidores están felices con esto y están libres. Pueden hacerlo y eligen hacerlo o no. A algún tiempo se publicó la biografía de Rich Stallman. Significa libre en el sentido de libertad. La palabra fresn significa libertad. No es ambigua como fres, que puede ser fresco o libre. Es un término que Rich Stallman ha usado para esclarecer que pan fresh es libre. Nosotros tenemos esta ambigüedad, sí. Es una idea muy genial esta del pan libre, más rica que el pan de molde. Lo que pasa es que esta es la historia que conozco. No conozco los próximos capítulos. Y esto es porque los no pasaron aún. Nadie los ha escrito. ¿Y quién va a escribirlos? Somos nosotros, todos juntos, actuando en favor de la sociedad y no de los intereses privados, contrarios a los de la sociedad. Por esto sugiero que... debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. Y por esto, sé fresh o sé libre. Muchas gracias.